seguimos en La Tertulia. Estamos en viernes, es 30 de abril de 2021. Nos acompañan Alejandro Abal, Marcia Collazo, Juan Grompone y Gonzalo Pérez del Castillo. El pasado 11 de abril se cumplieron 60 años del juicio en Jerusalén al criminal nazi Adolf Eichmann, que permitió al mundo entero escuchar el testimonio de muchos sobrevivientes del genocidio judío.
Zeugen sollen bekunden können, dass die Entführung des Angeklagten Adolf Eichmann aus Argentinien im amtlichen Auftrag der Regierung des Staates Israel erfolgte. Die Aussagen sind erheblich im Hinblick auf den Einwand der
Eichmann fue secuestrado en Argentina el 13 de mayo de 1960 por agentes del Mossad, el servicio de inteligencia israelí, que lo buscaron durante varios años. Trasladado a Israel, pasó 316 días en un lugar secreto, en una prisión especialmente preparada para él, en el norte del país. El juicio luego duró más de 4 meses, hasta el 14 de agosto. El 15 de diciembre de 1961, el tribunal condenó a Eichmann a la pena capital por crímenes contra el pueblo judío y contra la humanidad, y también por crímenes de guerra. Aquellas actuaciones judiciales, entre otras cosas, dieron pie a la famosa expresión «la banalidad del mal», acuñada por la filósofa alemana Hannah Arendt en su libro Eichmann en Jerusalén. Varios de ustedes querían referirse a este aniversario, 60 años, lo que pasó en aquella ocasión, sus resonancias, hoy incluso, en el mundo, en el año 2021. ¿Quién va primero? ¿Quién quiere tomar la posta?
Juan.
Sí, adelante, Gonzalo.
No, Juan está pidiendo.
Sí, entonces.
Está con la mano levantada hace 30 segundos.
Perfecto, y yo no lo veía. Dale, Juan.
Bueno, yo me acuerdo el caso de Juan perfectamente. Estaba en los primeros años de facultad, de modo que era una gran noticia. Además, había ocurrido en la Argentina parte de los sucesos, de modo que lo recuerdo perfectamente en todos sus detalles. Y el caso Eichmann es un perfecto ejemplo de la contradicción dialéctica. Es el juicio de Eichmann no es justo ni injusto, no es legal ni ilegal, no estaba bien ni estaba mal. Es decir, todo se puede sostener según el punto de vista que se adopte, porque es todas esas cosas a la vez. Y escapa todo lo previsto. Porque el secuestro de Eichmann fue evidentemente ilegal, de acuerdo con las leyes internacionales. El juicio de Eichmann puede ser perfectamente objetable. Y Hannah Arendt, que viajó de Estados Unidos a presenciar el juicio, lo consideraba un show. Es decir, el juicio de Hannah Arendt, que no era judía y era una pensadora muy importante, moderna, de los tiempos modernos, lo consideraba un show, es decir, no lo consideraba un verdadero juicio. Y de allí nació precisamente esa idea de la banalidad del mal y de muchas otras consideraciones sobre Israel y sobre su gobierno. Eichmann, en definitiva, desde mi punto de vista, era un burócrata químicamente puro. Se le ordenaba matar y mataba, como si se le hubiese ordenado comprar bizcochos, iba y los compraba, los bizcochos. Es decir, no distinguía una cosa de la otra. Es decir, era esencialmente amoral, ¿no? Y creo que la lección que nos deja el caso Eichmann es que esto explica perfectamente la conducta de los militares latinoamericanos durante la dictadura de los años 70. Es decir, actuaban exactamente igual que Eichmann, con la banalidad del mal y y burocráticamente mataban, torturaban, asesinaban y violaban.
Ahora sí, Gonzalo.
Sí, como antes estábamos hablando de religión, yo tengo una sola religión, que es no hacerle a los demás lo que no te gustaría que te hagan a ti. Muchas veces eso no es posible, a veces lo haces, pero eso es lo que rige mi conducta moral. Eichmann era un ser humano absolutamente despreciable, porque es inconcebible que un ser humano pueda llegar a cometer esos actos atroces, bárbaros. de mandar millones de niños a ser exterminados a plena conciencia y simplemente porque recibió la orden. Es decir, esa persona no tiene la más mínima noción de lo que para mí es mi concepto religioso. Vos no podés hacer cualquier cosa. En la vida llega un momento en que vos tenés que preguntarte si la actitud que tenés que tomar es justa, más allá de si sea cómoda o conveniente para ti. Y este señor no tenía la más pálida idea de eso. No tenía ninguna moral. Era un amoral, como decía, no, ni siquiera inmoral, era un amoral, como dice Juan. Pero yo soy mucho más severo con él en ese sentido. Ahora, yo estoy en contra de la pena de muerte, no por respeto al condenado, sino por respeto a nuestros valores. Matás a una persona, te pones a la misma altura que él. Yo creo que Eichmann hubiera sido una lección para la humanidad, también para el pueblo hebreo, el haberlo dejado, no haberlo matado, no haber bajado al mismo nivel en ese caso. Creo que hubiera sido, no digo que haya estado mal, yo creo que Eichmann verdaderamente uno de los seres humanos más despreciables, junto con muchos otros más que estuvieron metidos en cosas similares, pero el caso de Eichmann era particularmente frío y particularmente criticable.
La mano de ahora es la de Alejandro, esa es la que está levantada.
Gracias, Emiliano. Yo distingo al hablar de este tema dos cosas, una quizás menor, pero no tan menor, y es que realmente el Mossad, el gobierno israelí en aquella época cometió un acto violatorio de todo el derecho internacional. Fue el gobierno que no solo ubicó a Eichmann, lo cual hasta ahí no hay problema, sino que lo raptó y se lo llevó a Israel después. Todo un fenómeno que tiene la explicación en la protección más o menos tácita que el peronismo en particular y el ejército argentino le dieron a muchos criminales nazis luego de la guerra. La verdad, no fue el único país, pero en Argentina eso fue bastante manifiesto. Bueno, así que eso, yo qué sé, es muy difícil juzgarlo ahora, ¿no? Pero sin duda es una cuestión que por lo menos debería dar lugar a reflexionarla seriamente. Y ahora, en cuanto a Eichmann en sí mismo, sí, es cierto que creo lo que dice Juan, era un individuo moral. Para él era, como dijo Juan, lo mismo enviar trenes a Auschwitz u otros campos de concentración, sabiendo que esa gente además iba a ser muerta, era lo mismo que ir a comprar bizcochos. No se proponía juzgar las órdenes que recibía. Yo no dudo, creo que no se debe dudar, que recibía efectivamente órdenes y que él se limitaba a cumplirlas. Pero las órdenes que cumplía eran horribles. Y ese mismo fenómeno, como creo que dijo Gonzalo, o Juan, no me acuerdo, también se traslada a lo que pudo haber ocurrido en los años 70 en América Latina con muchos militares, ¿no es verdad? Quizás menos en Uruguay, pero notoriamente en la Argentina, con 14.000 personas, o 15.000, o 10.000, o los que fuere, pero 100, muchísima gente asesinada. Y esa gente no creo que fuera asesinada por malvados, era simplemente asesinada por gente que cumplía órdenes y no se cuestionaba de ninguna manera esas órdenes. Uno dice, pero las órdenes no se deben cuestionar. Sí, las órdenes se deben cuestionar, sobre todo cuando groseramente tienen que ver con una violación grotesca de derechos fundamentales. Y bueno, Eichmann no se lo cuestionaba, pero claro que no fue solo Eichmann. Eichmann fue nada más que cabeza de turco de todo lo que ocurrió en la Alemania nazi. Y de alguna medida también en algunos otros regímenes, quizás mucho menos en la Italia fascista, pero también ocurrió con los 60 millones de muertos en el régimen comunista de Stalin, o algo parecido. Digo como ejemplos, ¿no? Así que la conducta sí debe ser juzgada, pero el haber cumplido la orden, sino no haberse cuestionado, y siguió insistiendo hasta el final en el juicio famoso, en que él no se cuestionaba las órdenes, se limitaba a cumplirlas. Pues eso es lo que está mal. Pues claro que se las debió haber cuestionado. Órdenes de esa naturaleza tenían que ser cuestionadas. Y eso para mí es clarísimo. En fin, es lo que quería decir. Dos cuestiones distintas, alguna más importante que la otra, naturalmente.
Ahora, ¿quién levanta la mano? Marcia.
Bueno, yo creo que en realidad acá, claro, habría que contraponer. Creo que el concepto de banalidad del mal de Hannah Arendt, que fue muy discutido en su momento, inclusive creo que muy mal interpretado, incluso por los propios representantes de algunas, ¿no?, concepciones ideológicas judías. Pero me parece que sí que vale la pena reflexionar en eso hoy en día, para nosotros, para las generaciones que hoy estamos y para las que vendrán. ¿Por qué? Porque así como la idea del bien entre los griegos, ¿verdad? Esa idea del bien supremo, que de alguna manera el bien tiene que ver con dos grandes ideas, que son la verdad y la felicidad. Por eso el bien es la virtud. Así también el mal tiene su lugar en la narrativa nuestra, ¿no? En la narrativa de Occidente, como justamente la destrucción suprema, como todo aquello negativo, que se ve como que, bueno, los malos supremos tienen que ser algo así como genios del mal, ¿no? Genios. Y Eichmann no era ningún genio, se demostró enseguida. Yo creo que en el fondo quedaron un poco desilusionados, ¿no?, los que seguían el proceso cuando vieron. Quedaron como en estupor, supongo, incluso algunos llegaron a mencionar esas palabras, cuando vieron a este hombre que no reaccionaba a nada, pero que tampoco defendía ese mal acérrimo, ese mal absoluto. No defendía ni siquiera la posición ideológica de los nazis. Entonces, claro, quedaron horrorizados doblemente. Un poco por lo que decía recién Alejandro, obedecer órdenes que eran terribles en sus contenidos. Así, impávidamente, porque se lo mandaban. Y por el otro lado, también es horrible esa especie de desconocimiento o ignorancia de su propia labor y de lo que estaba detrás de su propia labor. Entonces, bueno, también la banalidad del mal tiene que ser una especie de llamado a los pueblos, a las personas, a los seres humanos, a los gobiernos y a todas las instituciones, a vigilar sus propios pasos, vigilar sus propias actitudes. Cada uno de nosotros, en una calle de barrio, en una villa del interior, en un cuartel, obviamente, en una institución educativa, en todos lados, en las instituciones de gobierno, vigilar permanentemente. Acá quiero recordar de vuelta la moral kantiana. La moral kantiana en ese sentido me parece que es una piedra de toque indudable. No puedo hablar de la moral kantiana porque no me da el tiempo, pero aquello del imperativo categórico pasa por someter el juicio moral a un riguroso dictamen racional. Entonces, si yo no someto la acción moral que voy a emprender a un riguroso dictamen racional, y bueno, entonces no debería ni siquiera ensayar esa acción.
Gonzalo.
Bueno, te perdí, Emiliano, no te veo más.
Es que tuve que apagar la cámara para no colarme entre las de ustedes. Son detalles técnicos, pero mirá, acá estoy.
Estás ahí, ¿no? Estás.
Estoy, siempre estoy.
No, yo iba a decir que yo efectivamente no mencioné a Hannah Arendt, que yo creo que fue un personaje tan importante en ese juicio, posiblemente más que el propio Adolf se llamaba, sí. Pero la verdad es que eso de que ella, la conclusión que ella sacó de que este era simplemente un pobre tipo, no era un monstruo del mal, metió mucho miedo. Metió mucho miedo a todo el mundo, porque significaba que no necesitaba ser un psicópata, un Jack el Destripador, para desatar esas barbaries contra la humanidad, que podía ser un pobre infeliz como este, simplemente perteneciendo a una organización que por algún motivo se le ocurre que hay una solución final para el pueblo judío. Y vos simplemente seguís las órdenes.
Sí, mira, acá tengo mensajes como el de Ignacio, que dice: en plena guerra, desobedecer una orden del régimen nazi era ganarse un pase directo e inmediato al paredón de fusilamiento. Sí. No quita que repugnen los horrores cometidos, pero venganza no es lo mismo que justicia, señala. Por otro lado, Gustavo también pregunta, ¿qué le hubiera pasado si no obedecía las órdenes?
Podía pedir la baja, por ejemplo.
Sí, claro, bueno, claro. Eso en medida menor se nos ha presentado a todos nosotros, a todos, y a la mayor parte de la gente de la audiencia, en nuestra vida, que vos tenés que, hay ciertas cosas que vos decís, no, yo acá no.
Pero es que, pero Emiliano, no es que este hombre haya cuestionado ese argumento, no, él dijo que en realidad obedecía la orden porque la obedecía. Nunca dijo obedezco porque si no me mandaban fusilar. No, no, para él había que obedecer y estaba bien. No, no lo dijo, fue un imperativo imposible de resistir. No, no, él dijo, yo tenía que obedecer órdenes, nada más, punto. Es distinto, lo señalo en atención al mensaje de ese oyente.
Sí, había varios en ese sentido, yo leí dos nada más, pero está bueno, está perfecto que hagas esa puntualización. Seguimos, ¿quién estaba hablando? No, Gonzalo.
Pues sabes que yo discrepo con eso, Alejandro, me parece que no es cierto. Yo no creo que este tipo simplemente siga órdenes y no pensaba en lo que... Él sabía perfectamente lo que estaba haciendo. No creo que este... No, sinceramente, no...
Pero yo no digo que no creyera lo que pasó. Permíteme, Miguel.
Lo hice. No.
No. Lo que digo es que él, hasta donde yo estoy enterado, en el curso del juicio, nunca dijo, no tuve más remedio porque si no me fusilaban o me mandaban a no sé qué. Él dijo, lo hice porque estaba bien. Tenía que obedecer la orden y punto. No es que lo haya hecho porque no podía resistir la orden pese a que a él le parecía mal. No, él dijo, a mí me parece bien que debía cumplir la orden, punto. Eso es lo que entiendo que ocurrió. Pero bueno, no...
Está bien, pero es una muy buena excusa para hacer cualquier barbaridad en la vida también.
No, es que me parece horrible, pero ese es otro tema. Ahora,
bueno, vuelvo a la audiencia. Sole, desde Maldonado, se refiere a Eichmann y dice, era un burócrata, eso presentaba Arendt, el llamado de atención sobre el peligro de los burócratas.
Bueno, yo creo que este tema... Me río porque la burocracia es perversa, pero no creo que tanto.
Creo lo mismo, estoy de acuerdo con Marcia. Pobre burócrata, los sí. Estamos. No, era más, mucho más que un burócrata.
Sí, pero yo no los. No, pero mirá que a los pequeños burócratas se le presentan pequeños problemas en los cuales ellos también tienen que decidir si están haciendo lo justo o están haciendo lo que más les conviene, porque con no? eso sacan una promoción. Entonces, no es que. El fondo del tema es que vos tenés que tener una conciencia moral y vos tenés que saber lo que está bien y lo que está mal. Y cuando llega una orden que está mal, tenés que decir no.
Si me permiten, ahí Gonzalo, justamente, en la línea de lo que tú estás diciendo, yo vuelvo a Kant con un minuto de reflexión nada más. Kant justamente dice que en el ser humano existe una conciencia moral, que viene a ser algo así como esa razón... de la razón pura teórica, ¿no? Que logra ver la realidad a través de los fenómenos, la observación, la investigación, etcétera, etcétera. Todo eso, lo propio del método científico, lo dejamos en otro lugar. En el ámbito de la razón pura práctica, dice Kant, justamente conocemos a través de la conciencia moral. La conciencia moral es un hecho, dice Kant, es un hecho indiscutible, lo tenemos todos, desde niños, desde que nacemos. La conciencia moral, saber lo que está bien y lo que está mal. Eso también tiene que ver con este tema.
Los dejó pensando a todos.
Sí, bueno, lo de la conciencia moral es una cuestión altamente discutible, porque también la moral va cambiando según los tiempos y los lugares.
Juan, levanta la mano, Juan, ahora.
La moral, yo creo que por empezar, es adquirida en la educación de la primera infancia, y tiene que ver con lo social, es decir... Lo que era moral para Esparta, Esparta clásica, no es moral para nosotros. Así que eso pasa así. Lo que puede ser moral para los chinos del imperio Song, por ejemplo, no es lo mismo que para nosotros. Yo lo que creo es que, en definitiva, la respuesta para el burócrata que le mandan comprar bizcochos y no le quiere, es renunciar. Es decir, creo que yo he renunciado muchísimas veces a muchísimas cosas debido a que no estaba de acuerdo con lo que se pensaba hacer. Entonces, simplemente, si no estoy de acuerdo, entonces me voy.
Punto. Correcto.
Para terminar, les agrego este mensaje que, de algún modo, no sé, complica un poco lo que hemos estado discutiendo. Matías dice: el problema que tiene ese concepto de la banalidad del mal es que requiere creer en las declaraciones de un criminal ante un tribunal. Y si Eichmann pudo matar como mató, bien pudo también armar un discurso que lo excusara. O sea, la fuente para sostener todo ese concepto es una fuente no confiable. ¿Qué dicen de ese argumento?
No, porque justamente la reflexión de Hannah Arendt es una reflexión filosófica. No es una especie de conclusión basada en el discurso de un acusado. Trasciende ampliamente lo que puede ser el discurso, que sin duda, estoy de acuerdo con el oyente, en buena medida puede haber sido orquestado por Eichmann para parecer, discúlpenme la expresión, pero para parecer un poco tonto, si se quiere. Uh-huh. Un poco no consciente de la gravedad de sus actos.
Y después,
pero Oscar, ese discurso...
Sí, y Oscar agrega, no hay que olvidar que la política racial nazi fue preparada en un largo proceso de odio hacia los judíos, presentándolos como seres no humanos. Para un alemán, llegó a parecerse a matar ratas, cosa que muchos estarían dispuestos a hacer. Toda una advertencia para los que aquí mismo siembran el odio desde las redes, termina diciendo. Miren para dónde deriva esa doble observación, ¿no?
Con buena razón.
Sí, muy de acuerdo.
Durante la pausa he estado mirando más mensajes de los oyentes porque el tema generó una participación importante, no toda la cual pude volcar al aire, como ocurre, pero ahora con un poquito más de tiempo reviso mensajes que han continuado llegando y creo que conviene, sí, mencionarles algunos. Por ejemplo, escuchen este, dice Cristina: yo no perdería el tiempo hablando de tremendos asesinos nazis. O sea, lo que ella cuestiona es hasta que hayamos dedicado este espacio a este aniversario, los 60 años del juicio de Eichmann. Después, más de un oyente, en este caso Gabriela, recuerda la película El Lector. Es interesante cómo no hay ninguna justificación ante la atrocidad. Sí, la película El Lector es una película del año 2008, ¿no? Con Kate Winslet, Ralph Fiennes. Sí, Marius, quizás ustedes después, los tertulianos, pueden recomendar otras, o películas o libros. Pero bueno, esta sugerencia que hace la oyente creo que viene muy bien en este momento. Y lo último, están quienes proponen que a partir de este tema se convoque una mesa de filósofos, que volquemos este asunto que estuvo recién en el debate a una mesa de filósofos, esas que suele conducir Romina.
En perspectiva, también en video HD y on demand. Mirá la mesa y la entrevista central de En Perspectiva cuando quieras en nuestro sitio enperspectiva.net.